Están haciendo recuerdo a las palabras de don Víctor Manuel Gómez, cuando ya la señora, que llamó literal antes, dejó de gustarle, se consiguió otra persona más joven.
Y fue la causa de su caída, ¿no? El haber cambiado de copa.
Así es. Una cosa es que la señora hubiera sido, digamos, en este caso literal antes, una de esas mujerzuelas que no haya querido ya la enseñanza, que haya querido simplemente fornicar. Él sabe qué hacer. Pero si no ha habido tal razón y simplemente se busca otra muchacha más joven, y no diríamos para especie de vivir realmente la castidad, sino decepcionado de la vida que llevaba con su mujer. ¿Qué podía esperar? ¿Eh? Su vida y su problema. De modo que el saber rechazar prácticamente es algo muy difícil, pero uno tiene que aprender. Lo más valioso que puede uno tener en la vida es algo de lo cual tiene que saber desprenderse. Lo más maravilloso que puede ofrecer en la vida tiene que saber rechazar. Saber rechazar, no rechazar por rechazar. Y la figura del caso está en esto, ¿no? Que cuando alguien rechaza, diremos, $1,000,000, al poco tiempo le ofrecen 10 millones. Rechazó $1,000,000, total, ya dijimos, no puede serlo nada. Pero ya 10 millones es algo. Rechaza también esa cantidad, pero al poco tiempo pueden venir con 50 millones. Ya la cosa va. Y después 100 millones. Y al final uno dice, bueno, basta de cosas, ¿para qué necesito más? De modo que uno tiene que saber rechazar. Uno tiene que tener prácticamente lo más importante, lo más útil, lo más necesario para poder vivir. Aquello que va más allá de lo que es útil, importante, necesario, que realmente significa una especie de pozo en el cual puede caer. De modo que hay por ahí algunos iniciados que, o sectores del esoterismo que dicen que la riqueza no es de ninguna manera un obstáculo. Puede ser que para ellos no haya sido ningún obstáculo, pero para la generalidad de persona que ha incursionado en el sendero, siempre ha sido la riqueza un obstáculo. No me refiero a que uno tiene que ser un miserable como Francisco de Asís, de ninguna manera. Reitero, lo más importante para poder vivir, lo más útil, lo más necesario. Eso es todo. 100 millones de dólares, 10 millones de dólares, ¿para qué nos sirven? Es un ejemplo nada más.
Entonces, ¿en qué caso, digamos, uno tendría que considerar a cambiar de pareja?
Si le ofrece, veamos, pongámosle, a ver, veamos claramente a Maestro Mel, viene una muchacha más joven, más bonita, más educada, más instruida, más coqueta, de bonitas formas, simpática, etc. Digamos que vale 100 millones de dólares. O si digamos 1,000,000,000 de dólares. Y la que se llamaba Lita antes apenas valía 10 dólares. El que está en ese nivel tiene que saber rechazar todo aquello que está más allá de sus necesidades. Y talante sea para él lo más útil, lo más importante, lo mejor, lo más necesario, lo justo, etc. No necesitaba más. Pero le ofrecieron algo mucho más caro. ¿Y a dónde le habrá conducido eso? Es su vida.
Pero, ¿por qué no podía el maestro Samael, igual que al maestro Tata Jacinto, tener dos o más mujeres?
Tres mujeres.
¿O más?
El problema está en la fornicación. Podía haber conversado, hablado, haciéndole ver la realidad de cuál es el trabajo, diremos, si es que no era tan abierta, literal, antes, y tener prácticamente sus sacerdotisas, su esposa y su sacerdotisa. Sin problema alguno, no habría en ello fornicación, no hay pecado. Habría prácticamente, tal vez entre los que sepan de esa situación, como una especie de crítica. Diremos, es un inmoral. ¿Cómo va a tener dos mujeres? Y siendo nada menos que el presidente de lo que es el movimiento gnóstico cristiano universal, el genio planetario del planeta Marte, etcétera, etcétera. La crítica sería en ese sentido. Pero él sabría lo que estaba haciendo y podía sin problema alguno tener sus dos mujeres sin inconveniente, o tres mujeres o cuatro mujeres, depende. ¿Acaso no es una religión como la de los musulmanes que permite la poligamia? Vayamos a la India, también existe la poligamia. Y yendo a los mismos libros sagrados, a la Biblia misma, ¿cuántas mujeres tenía, cuántas esposas tenía Salomón? ¿Cuántas amantes? ¿Y cuántas tenía David? Entonces, depende prácticamente para qué sirve, diríamos, la pareja. Si la pareja sirve para fornicar, puede tener una, 10 o 50, no tiene importancia. Pero si la figura está propiamente en vivir en la castidad, entonces sí. Ahí vale. Y además hay esto, ¿no? Cada persona tiene diferente tipo de fecha de nacimiento. Se encuentra influenciada por los llamados astros zodiacales. Entonces, trabajar con una y con otra que tiene ese tipo de influencias puede ayudar ampliamente al desarrollo de las mismas facultades. Una mujer, digamos que es de Aries, entonces tiene mayor influencia en lo que serían todos los centros de la cabeza. De Piscis, toda la parte inferior. Si alguien sabe trabajar esotéricamente, podría sacarle todo el beneficio posible a ello. Pero si solamente lo va a fornicar, no saca nada, simplemente se pierde. En la India actualmente todavía hay algún grupo esotérico en el cual no son prácticamente unidos en matrimonio. No hay registro civil ni tampoco religioso. Pues convivan las parejas, un varón con varias mujeres, todos cumplen a la formalidad, diríamos, sus deberes, obligaciones, pero lo más importante del asunto es que ese pequeño grupo vive en castidad. Les digan lo que les digan, especialmente los occidentales, no tienen ninguna importancia. De modo que ese aspecto no es vital. La monogamia prácticamente es una institución, diríamos, católica, no es otra cosa. ¿Quiénes han establecido ese tipo de monogamia? Han sido precisamente los pedófilos, los violadores, aquellos que no estaban casados con ninguna mujer y que tenían un convento de mujeres para abusarlas. Y eso se ha extendido, naturalmente se ha aceptado como algo muy bueno, muy divinal, pero no es nada más que el arrastre de todo aquello que ha sido la peor de las degeneraciones, que ha culminado en la monogamia. Sociológicamente puede tener críticas muy positivas, por supuesto, pero en el fondo, nada de positivo. Lo único positivo es la castidad. Don Víctor Manuel Gómez tiene la misma argumentación. Es posible que sí se haya perdido todo tipo de armonía, que entre ellos no haya ese tipo de compatibilidad para poder unirse íntimamente. Entonces ya no hay ese anhelo, esas ganas, ese deseo, esa voluntad de querer trabajar realmente. Bien, se perdió todo, pero entonces, ¿por qué se perdió? Por fornicación. ¿Quién ha fornicado? Tal vez los dos, o tal vez uno de ellos solamente. Eso habría que saberlo. Y el que ha fornicado, si sería uno solo, entonces quien está prácticamente cubriendo su falta. Si es alguien que ha fornicado, entonces debe tratar de no fornicar precisamente con el instrumento o elemento o la persona adecuada para poder levantarse. Y no decirle, bye, porque ya te he fornicado, ya estás inmunda, quiero otra. No hay tal situación que sea positiva, negativa sí. Ahora, si ambos están de acuerdo ya en no seguir porque no pueden, no saben, no tienen motivo alguno de continuar con su vida íntima, es otra cosa. No quieren hacer lo posible para realmente reintegrarse, reincorporarse, unirse, reunirse realmente como, diríamos, como pareja. No hay esa voluntad en ambos, bueno, allá ellos. Es su problema. Entonces ahí, si no hay esa situación ya positiva, cada uno puede buscar su otra pareja. Si la busca a otra pareja para poder repetir la misma hazaña, su problema. Pero si busca a otra pareja para vivir realmente en castidad, tal vez empiece recién su vida. Depende de la persona.
Pero eso es en el caso en el que los dos, digamos, entren en mutuo acuerdo, que ya no pueden seguir, por ejemplo.
Está bien, si no están de acuerdo, ya.
Se les hace. Si hay uno de ellos, digamos, que quiere.
Entonces, ese uno de ellos tiene que tratar de hacer lo posible para que se vuelva a integrar la pareja. Y si no es posible, bueno, se comprende. A nadie se le puede obligar. Diríamos, inclusive, que sean dos consagrados gnósticos los que han tenido ese problema. Hemos sido consagrados, hemos sido unidos en matrimonio por la sagrada gnosis, por lo tanto, tenemos que continuar. Tenemos, es un deber, una obligación. Pero yo no quiero, tenemos que. Amén, se somete. Pero no hay amor, hay sometimiento, hay obligación. Hay un deber, ya no hay amor. Si ellos coinciden prácticamente en que no hay tal posibilidad de que se separen, bien, allá. Y si coinciden en el criterio de tratar de hacer de lo posible para poder reconstruir su vida, digamos, depende de ellos. Se separen o se divorcien, depende de ellos. Se continúen, se sigan uniendo, depende de ellos. Al respecto, no hay consejero útil, depende de cuál. Uno puede, diríamos, amonestar, reflexionar, estudiar, pero de ninguna manera sugerir siquiera o aconsejar que continúen viviendo juntos, por ejemplo. No. Depende de ellos, su vida. Si alguien busca un consejo, está buscando una cadena. Es uno quien tiene que saber vivir al respecto, como mejor quiera. El amor no es obligación, lo hemos dicho. De modo que no es por obligación que alguien tiene que seguir en esa condición. Cualquier situación vale, pero únicamente por amor. No por obligación, no por deber, no por mandato, no por cadenas.